Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Les habla Froilán Barrios. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora Costa del Sol 93.1 FM, que amablemente nos permite pues suministrar nuestras opiniones, en conocer nuestro análisis sobre lo que está sucediendo no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. Esta semana vamos a tratar el tema, es un tema laboral. Un tema laboral porque bien conocemos que se reúne en este momento en Ginebra el consejo, el 350 consejo de administración de la OIT, que es el organismo ejecutivo que discute pues los temas, la marcha de los convenios, y es un tema muy importante. El caso en su agenda va a estar el caso de Venezuela, y el punto número 12, como bien sabemos, el consejo de administración de la OIT es un organismo ejecutivo que se reúne dos veces al año, en marzo y en noviembre, para ver cómo marchan la aplicación de los convenios internacionales firmados por trabajadores, por gobiernos y por empleadores privados, ¿no? Y en este organismo, consejo de administración, pues están representados las tres partes. Por eso es que se habla del tripartismo como política global de entendimiento de los temas laborales. Y en esta oportunidad vamos a abordar un tema que tiene que ver con la explotación laboral en América Latina, ya en el siglo XXI, sobre todo pues después de la pandemia, donde creemos pues que en esa explotación laboral tiene mucho que ver, tiene una influencia pues, el hecho de que haya una diáspora venezolana que ha llevado para el continente latinoamericano más de 6 millones de personas. En total son 10 millones, según mi cuenta, ¿no? Pero en América Latina, contando desde Chile hasta México, las poblaciones que rondan, que se han movido en los diferentes países, sobrepasan pues los 6 millones de personas. Y en el tema de la explotación laboral, bueno, nos toca a nosotros abordarlo, no solamente en el contexto de este Consejo de Administración de la OIT, sino también de la realidad. ¿Por qué? Porque América Latina siempre ha estado bajo la lupa de organismos internacionales. Siempre. Bueno, conjuntamente con otros países del África y del Asia, como los continentes pues de menor desarrollo, ¿no? Pero en el caso nuestro, que es nuestra región de origen, siempre la desigualdad ha estado latente, la desigualdad social, la precariedad laboral, el empleo, el desempleo y los diferentes niveles de pobreza. Es tal pues lo que establecen los organismos internacionales, que sobre todo un informe del Proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que para el 2019 el 10% más rico en América Latina concentraba una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región, 37%. Indicó, y viceversa, el 40% más pobre recibe la menor parte, 13%. O sea que el 10% más rico en América Latina concentra pues una porción de riqueza enorme pues, con relación a el 40% más pobre, ¿no? Y esto, en verdad, pues, se ratifica en otro análisis para 2022, para América Latina y el Caribe, donde el 50% más pobre de la población se lleva el 10% de los ingresos. Mientras que el 10% más rico recibe el 55%. sea que en términos de riqueza, la concentración es mucho mayor. El 10% más rico acumula el 77% de la riqueza y el 50% más pobre solo recibe un 1%. Bueno, ese es producto de la misma desigualdad. Todo esto tiene un impacto, pues, en el mundo del trabajo, porque demuestra, ¿no?, cuando no hay una justa distribución de la riqueza. Y cuando hablamos de distribución de la riqueza, no es que se regale, porque el Estado regale, sino cómo la población accede a trabajos estables, accede a salarios dignos, accede a servicios públicos, ¿no? Entonces, cuando abordamos el tema, tenemos que ver entonces cuáles son las formas de explotación laboral. Y allí tenemos que ver y revisar algunos conceptos, ¿no?, que definen, identifican el término de explotación laboral. ¿Por qué? Bueno, porque el término implica, desde la promesa laboral de ofrecer un trabajo que después no se suministra, hasta el trabajo forzado, incluso en el terreno sexual, la trata de personas, el aumento, pues, excesivo de la economía informal, y el trabajo forzado o trabajo esclavo en América Latina y el Caribe. Y yo agregaría en este caso, pues, además del otro, del trabajo esclavo, el trabajo de la inmigración. La inmigración, que tal es el volumen, y en eso se recalca la venezolana, entre otras nacionalidades, porque no solamente somos los venezolanos, recalca entonces la inmigración, que ha pasado a ser un fenómeno que uno veía que era solamente del África hacia los países, o del Asia, Siria, hacia Europa, ¿no?, y del África vía Mediterráneo hacia la Unión Europea, pero no, ahora es América Latina la que registra, pues, los volúmenes más altos a nivel mundial. Bueno, vamos a dejar el punto hasta acá, y luego continuaremos en el siguiente aparte. Bueno, continuamos, ¿no? Es importante destacar que este tema no es nada nuevo. Siempre ha estado pendiente el tema de la explotación laboral. Y en ese sentido, pues la OIT aprobó en 1930, estamos hablando de casi un siglo atrás, 96 años atrás, se va a cumplir un siglo, el convenio número 29, donde la OIT define lo que es el trabajo forzoso. Como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. O sea que se le impone a la persona condiciones de trabajo sin el derecho a organizarse, ni el derecho incluso muchas veces a no continuar. O sea que es lo que tiene que ver con el trabajo esclavo, ¿no? También. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre trabajo forzoso y la forma moderna de esclavitud? El trabajo forzoso es el desempeñado por una persona de manera involuntaria bajo amenaza. Por otra parte, en las diferentes formas de esclavitud aparecen condiciones infrahumanas de trabajo, pero que no son ciertamente elementos que definen el trabajo forzoso. Por ejemplo, en las formas de esclavitud, a diferencia del término salario, queda en un segundo plano, es decir, se le asigna, no importa qué sea el volumen de trabajo que tenga esa persona, no percibe una cantidad, sino un estipendio que da el Estado, sin ver cuántas horas ni nada por el estilo. O sea que, y que prácticamente lo que tú aportas como trabajo le corresponde a un patrono privado o un patrono Estado, que es lo que se ve con Corea del Norte y con Cuba en todo caso, ¿no? Entonces, esta es la diferenciación que tenemos que ver. Y también tenemos que ver que esa explotación laboral en nuestro continente es causada por factores económicos, sociales y legales, que en resumen también se menciona como la esclavitud moderna. ¿Y en qué sectores se da sobre todo esto? Pues se da en la agricultura, en la minería, en la industria de la confección, o sea, los textiles, y en el empleo informal, que son los sectores que son vulnerables a vivir bajo esa explotación laboral. Mira, es tanto el volumen que hay en nuestro continente que se habla de que en la región alrededor para 2023 se habla de 2 millones de personas sometidas a trabajo forzoso. O sea que es una gran cantidad de personas que están sometidas a la sobreexplotación. Y esto no quiere decir que no haya habido iniciativas, pero para mejorarlo. Las ha habido en Brasil, igualmente en Perú, en Paraguay, en Bolivia, pero son iniciativas que, a mi criterio, son marginales porque el trabajo continúa pues siendo el de esta cantidad. Entonces, y en definitiva, el trabajo forzoso constituye una grave violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales del trabajo. Sobre todo, ¿por qué? Bueno, porque es la diferencia entre la ganancia y la pobreza de que trabaja en esas condiciones. Tanto se benefician los que trabajan, cuando uno ve también trasladándonos al continente europeo, sobre todo al sur de España, donde se abusa de la inmigración, que el volumen en general, igualmente en la China, con los uigures, que es una etnia que tiene pues una creencia, su religión son los musulmanes, es musulmana, estamos hablando que acumula ese tipo de trabajo, el trabajo forzoso a nivel mundial, más de 150 mil millones de dólares. Es por eso que la característica de ese trabajo es actual, no es algo que estamos hablando del siglo XX abajo, ¿no? Todavía está presente. Bueno, pero hagamos una pausa, pues escuchemos algo de música y continuamos en la siguiente parte.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Bueno, este cuadro descrito dramático que hemos hablado, se agravó, pues, se agravó en punto extremo, a nivel extremo, con la pandemia. ¿Por qué? Porque además de eso, solo es la presión de las tasas de desempleo. Y aun cuando con la incorporación de nuevo y la normalización de los mercados, también tuvo un impacto a partir del 2022 hasta el presente, que habla pues de que hay un promedio de un 7% de desempleo en la región. Bueno, continúan viéndose los efectos de esas condiciones de trabajo, porque eso está unido a una desregulación laboral, o sea, el efecto pues de cómo el mercado laboral, aun cuando tienen leyes muy avanzadas, entre comillas, en materia laboral, pues no se aplican. Y termina siendo el afectado el trabajador, ya que ante el abuso y ante la desregulación laboral, termina entonces teniendo como efecto dos elementos fundamentales: baja calidad en el empleo y ingresos que son insuficientes, son, son las características que nos da la explotación, la super o la sobreexplotación laboral en América Latina. Y esto lo ratifica, pues, el informe relativo a la baja calidad del empleo y los suficientes ingresos, ¿no? Cuando nosotros hablamos que en América Latina el salario mínimo más alto está alrededor de los 500, $550, y el más bajo alrededor de 180, con la excepción de Venezuela, que es la ridiculez, pues, de tener $4, ni siquiera $4 de salario mensual, porque los demás son bonos a discreción. Va determinando, pero en la región en general, un promedio que de toda la población, de la población apta para la producción, es que un 50% está en la informalidad y un 50% está en el trabajo formal. Pero hay países, ¿no?, como Bolivia, incluso Perú, que la población se encuentra informal, se encuentra hasta un 70%, o sea que no es cualquier situación, o sea que el tres cuartas partes de la población está en la condición informal, siendo vulnerable porque ya sabemos que no tienen buenos ingresos y sin protección social. Este es un cuadro desalentador y agrega como elemento que los trabajadores informales tienen que trabajar, tienen tres o cuatro veces más probabilidad de ser pobres. O sea, de allí se desprende la pobreza. O sea, en Venezuela sobrepasa el 50% la población informal. Aún y con toda la diáspora que se ha ido, sobrepasa. Y por la reducción que ha habido del mercado formal, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Es decir, que esto ha afectado la pobreza a nivel continental, es decir, que aumente y la pobreza se sitúe en Argentina, por ejemplo, un 40%, pero en Venezuela se habla hasta de un 70%. Entonces, esto evidentemente se agrava conjuntamente todos estos elementos de mala calidad del empleo y de bajo salario con los índices inflacionarios. La tasa de inflación termina siendo entonces, de verdad, pues, una condición que agrava, multiplica mucho más estas dos variables, porque la inflación, como bien sabemos, disminuye sustancialmente los salarios. Y esto, evidentemente, pues, determina que la pérdida de poder adquisitivo empeora mucho más la situación. Bueno, vayamos entonces a una reflexión final sobre este tema que a diario lo conocemos, afecta a toda nuestra economía y especialmente a Venezuela.
Rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm. A love that I could not forsake, 'cause I'm yours. How I'm feeling. much to take. That I'll answer when I'm with you. Even though there may be times it seems I'm far away. Never wonder where I am, 'cause I am always by your side. 'Cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. We're heading for something, somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn for the past.
Bueno, yendo pues, a la reflexión final, ¿qué determinaría entonces para un país cuya economía pues, no sea capaz de darle trabajos dignos y de prácticamente, entre comillas, facilitar la explotación laboral? Bueno, determina que haya gobierno, que uno, las poblaciones de estos países todos esperan conscientemente que haya gobierno que impulse políticas para ofrecer garantías de salarios dignos, pero también un elemento fundamental, que son los servicios públicos. O sea, tú puedes tener un salario promedio de 200, 250 dólares, pero si los servicios públicos, como la salud, la educación, el transporte, el agua, son de muy baja calidad, evidentemente que de tu bolsillo mental sale la posibilidad de poder paliar la carencia de esos servicios. pero va a redundar en la pérdida del poder adquisitivo. Y en ese sentido, pues, la publicación Panorama Laboral 2023 de la OIT para América Latina y el Caribe nos dice, ¿no? Si queremos avanzar hacia una región con mayor justicia social y menor desigualdad, será necesario adoptar medidas contundentes para generar más y mejores empleos. Bueno, eso es lo que quisiera, eso implica que en los países haya contratación colectiva, haya trabajos dignos y haya relanzamiento de la economía. Sobre todo para una población, como bien decíamos, que está alrededor de los 6.5 millones de personas, en este caso la migración venezolana, ¿no?, que se ha ido y que ha sufrido condiciones de precariedad laboral, exclusión del trabajo formal, que determinan políticas de regulación, de desregulación para este inmenso contingente humano. Es decir, que por eso lo decíamos al inicio, que en la explotación laboral del continente influye mucho esa cantidad de venezolanos que están fuera, ¿no? Y esto es grave porque no hay conciencia de, por una parte, del gobierno nacional, en el caso de Venezuela, en el sentido de reconocer eso, que la gente se va del país porque no tiene ni salarios dignos ni tiene empleos decentes, se van. Y por otra parte, los gobiernos de la región, si bien es cierto, han establecido permisos de trabajo temporal y ha habido acogida, pues, en Ecuador, Colombia, Chile. A ese accede quien tiene un cierto nivel profesional. Quien no, evidentemente, como ha sido la componente de los últimos años, va prácticamente a la intemperie, ¿no?, porque no tiene una calificación. Entonces, estas formas, en este caso, a la hora de estudiar el tema en América Latina sobre la explotación laboral, el tema venezolano tiene, la realidad venezolana de la diáspora tiene un componente. Y otro caso de explotación esclava, de mano de obra esclava, es el caso de los médicos cubanos, que trabajan en condiciones de esclavitud, con convenios infrahumanos. Por ejemplo, un médico cubano, el Estado puede cobrar $3,000 al gobierno que hace el contrato, pero el médico cubano percibe una remuneración, si acaso, de $400 o $500. O los que trabajan en Cuba, en la hostelería, en los servicios, ¿no?, también tienen una situación precaria, porque el salario, o sea, la prestación del servicio lo cobra el Estado, y el Estado le paga a ellos. Y en tal caso ellos tienen que recurrir, en pocas palabras, a lo que reciben como propina. Es una condición de infrahumana que se puede ver. Esto entonces determina, ¿no?, que para nosotros, los latinoamericanos, sea de importancia lo que va a discutir finalmente, pues, este Consejo de Administración de la OIT en Ginebra, donde ya sabemos que en el punto 12 de la agenda está el caso venezolano, y sobre todo que ya se habló de la fijación de un método para la fijación del salario mínimo, que honestamente yo no sé si lo van a tomar en cuenta o no, porque el Estado simplemente definió como política salarial es el ingreso, aumentar el ingreso más no el salario. Cuando paga los bonos de guerra, los bonos de guerra económica o diferentes bonos, no les da carácter retroactivo ni les da carácter de salario. Simplemente es una cantidad discrecional que el gobierno da, y eso evidentemente, pues, redunda en desventaja, como lo hemos hablado en otros programas. Esperemos entonces que estos datos que hemos dado hoy, mira, sean de particular interés y de discusión, porque en Venezuela, que siendo un país donde la población obtuvo acceso a la educación secundaria y a las universidades, veo hoy cómo el haber logrado esos derechos no se les repercute en el salario digno ni en ningún tipo de trabajo decente ni de salario. Y eso es lo que establece que una nación completa, porque aquí, si bien es cierto, en el sector privado hay un poco más de ingresos, eso no es lo que aspiran, sino a tener el suficiente ingreso para adquirir la canasta básica de alimentos y de bienes y servicios. Bueno, en líneas generales, pudiéramos decir que Venezuela es el ejemplo de explotación laboral de mayor dimensión en todo el continente. Y cuidado si en el mundo, porque con el ingreso que tienen las masas, el pueblo venezolano y los trabajos en las condiciones que están, no es una pequeña cantidad, sino lo que es común es que la globalidad de la gente perciba los bajos salarios, tanto en el sector formal, tanto en el sector informal, como los jubilados y los pensionados, que en un margen de 4 o 5 millones viven entonces en la indigencia y en la indolencia, teniendo que trabajar incluso, porque se han visto obligados a retomar el mercado de trabajo en condiciones que no son las mejores ni dignas para un ser humano. Bueno, lo dejamos hasta acá. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.